Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido, por Radio María Canadá. Hoy les vamos a presentar algo muy importante, que es el velo de la Verónica. El velo de la Verónica es sumamente interesante. Si se recuerdan, la vez pasada, nosotros grabamos el sudario de Oviedo. Y una semana atrás grabamos el manto de Turín. Ahora le vamos a presentar el velo de la Verónica, o también llamado el velo de Manopelo. Ya le voy a dar los detalles. En la primera fue el manto con que cubrieron a la sábana con que tuvieron que envolvieron a Jesús. El sudario Oviedo fue el paño que le pusieron cuando Jesús murió, que se le colocaba siempre a las personas, y como Jesús tenía los rostros desfigurados y era cerca de la Pascua, no querían verse rostros desfigurados. Y el velo de la Verónica es la persona que se abrió paso en el camino al Calvario y le enjugó el rostro a Jesús. Entonces son tres cosas interesantísimas que todo tiene que ver, porque ya les había dicho lo que es la sábana de Turín, todo coincide que fue Jesús, por el polen, por los exámenes que se hicieron, por toda la información, y el sudario de Oviedo también se analizó todo y coincide, y cuando colocan la sábana de Turín y el sudario de Oviedo, que fue el paño que le puso en la cara, todo marcha perfectamente en la imagen que dejó. Y el velo de la Verónica, que es llamado también el velo de Manopelo, por donde está, el sitio donde está en Italia, también marcha los tres. Entonces, es sumamente interesante, me pareció tener este programa, estos tres programas para nosotros. Entonces, bueno, hoy vamos a presentar el velo de la Verónica. Como les decía, en los programas anteriores presentamos la sábana santa, el sudario de Oviedo y hoy el velo de la Verónica. La sábana santa fue sábana de lino con el cuerpo de Jesús el Viernes Santo. El sudario fue de Oviedo, fue el paño con que cubrieron el rostro de Jesús cuando lo enterraron. Y el velo de la Verónica fue el paño que una mujer llamada Verónica le limpió el rostro a Jesús en su camino hacia la crucifixión. ¿Qué se hizo el velo de la Verónica? Vamos a preguntarlo porque es interesante. El velo de la Verónica también se llama el velo de Manopelo. Dice la leyenda, bueno, no leyenda porque existe, es una tela de 17 por 24 centímetros, semitransparente, que se encuentra en el santuario de Volto, santo de los capuchinos de los Abruzos, en la localidad de Manopelo, Italia. El famoso personaje que aparece en una de las etapas del Via Crucis, más exactamente en la sexta estación, está lleno de misterio. Hablamos de una mujer que se abrió paso entre los soldados que escoltaban a Jesús y enjugó con su velo el sudor y la sangre del rostro de Cristo, quedando impreso en el velo. Este fiel reflejo de Jesús es un verdadero ícono. El nombre Verónica significa justamente verdadero ícono, que parece derivar de la combinación del adjetivo latino verdadero al sustantivo griego ícono o imagen. para indicar que es la imagen verdadera de Jesús, considerada no pintada por manos humanas. Y este es uno de los grandes misterios. Su nombre, según la leyenda, según otra leyenda, el velo con el santo rostro se encontrarían en Manopelo, Pescara, Italia. Y en 1506, un peregrino llegó a Manopelo trayendo un panel con lo que él decía que era el rostro de Cristo. Lo entregó al físico Giacomo Antoni Leonelli para luego desaparecer misteriosamente. O sea, el hombre entregó el paño el envuelto y se desapareció. Cuenta la tradición que una joven piadosa de Jerusalén, llevada por la compasión, desafió a la multitud secando el rostro de Cristo mientras subía al Gólgota, recogiendo en su velo la imagen del santo rostro. En realidad, este episodio no se menciona en los evangelios. La figura de Verónica no apareció hasta el siglo VII. En relatos relacionados con el Nuevo Testamento y el periodo que lo comprende. También se ha confundido a menudo con otros personajes citados en el Evangelio apócrifo de Nicomedes en el siglo V, de nombre Berenice, quien fue sanada de una hemorragia por Cristo, cuyo nombre tiene la misma etimología que Verónica. Es un verdadero ícono. A partir del siglo XV, Verónica llegó a ser tan popular que los fieles comenzaron a sentir por ella una verdadera devoción hasta el punto de incorporarla al relato de la pasión y convertirse naturalmente en una figura tradicional del Vía Cruz. Si su historia es legendaria, también lo es su nombre. Mencionada en sus orígenes bajo el nombre de Mujer Piadosa de Jerusalén. Pasó a tener luego el nombre de Verónica para facilitar su denominación. Un nombre que nos recuerda al episodio del velo, ya que Verónica significa en griego verdadero ícono. En la iconografía cristiana, Santa Verónica es representada generalmente sosteniendo el velo, el que imprimió el rostro de Cristo. Son muchas las reliquias de este velo que se han reclamado en el mundo, pero la que se considera más auténtica se conserva ahora en la Basílica de San Pedro en Roma. Fue mencionada por el Papa Sergio IV en el siglo 1011 y nuevamente en 1200 por el Papa Inocencio III. Algunos historiadores, por el contrario, ven que el velo de Manopelo, en Italia, el verdadero velo de la Verónica. Este habría llegado a Manopelo en 1506, llevado por un peregrino, como les había dicho, que lo había dado a un tal Lionel antes de desaparecer. Luego permaneció un signo en manos de su descendiente y se vendió a un notario antes de ser cedido al monasterio de los Capuchinos en 1638. Donde ha permanecido hasta el día de hoy. Es realmente un modelo para los cristianos. Si bien no se ha demostrado la existencia de Santa Verónica, su figura celebrada cada año el 4 de febrero lleva consigo un mensaje altamente simbólico. Es ella quien se acercó a Cristo en los peores instantes de su existencia. De este modo se invita a los cristianos a ver en ella un modelo para acercarse cada día más a los débiles y desafortunados. Porque como dice el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me alojaste alojamiento. Me diste alojamiento. Necesité ropa y me vestiste. Estuve enfermo y me atendiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36. Muchos sostienen que el rostro de Santo Manopelo es el original. Después el resultado de examen llevado a cabo con un escáner digital que confirma que sobre el tejido no hay rastro de color ni pigmento. O sea, no es posible que sea pintado. Aún hoy, No se ha podido descubrir cómo pudo haberse formado la imagen sobre ese finísimo velo. Y lo más curioso es que el rostro de Manopelo coincide por dimensiones con el rostro de la Santa Sábana, a diferencia del que se encuentra en el Vaticano. El que se encuentra en el Vaticano no macha completamente o no, no son las mismas dimensiones. Pero el de Manopelo son exactamente las mismas dimensiones, de la Sábana Santa. Pero sí creían que esto terminaba aquí. Pues no, ya que hay un tercero y cuarto velo. Se encuentra en España, precisamente en la ciudad de Jaén y en Alicante. La Santa Faz de Jaén y la Santa Faz de Alicante. El velo de Manopelo. Desde el siglo XVII está en la región de los Abruzos la Verónica romana, el verdadero ícono de Cristo, no hecho por mano humana. Una imagen que muestra el rostro de una persona real. San Miguel Arcángel de Manopelo, iglesia edificada en 1630, desde el 1638 conserva el velo de Santo Rostro. En los años 70 del pasado siglo fue reconstruida, la fachada se remonta a aquel periodo. En tiempos de Julio II, pontífice romano, hacia el año 1506, vivía en Manopelo, que es una tierra muy civilizada y bien situada en todas las cosas necesarias para la vida humana. Y rica y opulenta en el abroso interior, provincia del reino de Nápoles. Giacomo Antoni Leonelli, doctor físico, estaba un día en plaza y casi en los umbrales de la iglesia, de la iglesia madre dedicada a San Nicolás de Bari, en honesta conversación con otro, a lo mejor en una conversación llegó un peregrino que nadie conocía, de aspecto religioso y muy venerado, el cual después de saludar a tan hermoso vecino, dijo con términos de buena crianza y humanidad al doctor Giacomo Antonio Leonelli, que tenía que hablar una cosa secreta que era para él de mucho gusto, utilidad y aprovechamiento. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del programa.
Mirada tuya tocó mi corazón. Desde entonces mi vida no es la misma, Señor. Vivo para adorarte y servirte, mi Dios. Ahora límpiame tú, mi amado Jesús, porque quiero plasmarme en tu corazón. Y plasmaste tu rostro, Señor, igual que está en mi corazón. No permitas que se borre jamás con mi pecado. Yo quiero ser
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa. Le decía que estaba el señor Giacomo Antoni Leonelli con unas personas reunidas y llegó una persona y le entregó un fardo que él quería entregárselo y se lo dio, le dio el fardo y le dijo que lo conservara con gran cuidado, de que aquella devoción, porque Dios iba a hacer muchos favores y siempre iba a hacer muchos favores y siempre iba a conocer prosperidad, tanto las cosas temporales como las espirituales. Entonces, este señor, Giacomo Antoni Leonelli, tomó el pequeño fardo, se apartó hasta la pila del agua bendita, comenzó a abrirlo y al ver aquella sagradísima imagen del rostro de Cristo, Señor nuestro, se quedó en un primer momento muy asustado, comenzando a llorar muy tiernas lágrimas, que luego se enjugó para que no lo vieran así sus amigos. ¿Se acuerda que le había dicho en la primera parte de este programa, En Busca del Tesoro Escondido? Le había dicho que él estaba reunido con sus amigos. Entonces, ya como dándole gracias a Dios por tan gran regalo, envolvió de nuevo la imagen como estaba antes, hizo una seña de dirigirse luego al desconocido peregrino para darle las gracias y recibirlo en su casa, pero no lo vio. Asustado, casi balbuceando, le preguntó a los amigos, los cuales afirmaron que lo había visto entrar con él en la iglesia, pero no lo habían visto salir. Impresionante. No lo encuentra el que entregó el fardo o el rollo con el manto de mano pelo, o del paño manopelo, o el paño de la Verónica. Lo vieron entrar a la iglesia, pero no lo vieron salir, y no lo encontraron. Ese otro misterio relacionado con el manto de la Verónica. Como le digo, nadie vio a esta persona salir. Asombrado, Giacomo Antonio Leonelli, hizo que lo buscaran diligentemente dentro y fuera de manopelo, pero no fue posible dar con él, por lo que todos creyeron que aquel hombre de aspecto peregrino era un ángel del cielo u otro santo del paraíso. Nos queda a cada uno de nosotros en Radio María Canadá pensar lo que queremos. Yo le estoy contando lo que está escrito y lo que se ha registrado en la historia. Así cuenta con características evidentes, legendarias, la llegada de manopelo del velo. La llegada a manopelo del velo a la Verónica. El marco y los cristales son los mismos que hoy componen el ostensorio que contiene el velo del Santo Rostro. expuesto en el santuario que se encuentra en la afuera de Manopelo, provincia de Pescara, aunque en la diócesis de Chieti. La imagen es única. Las características del velo y de la imagen en la que aparece son únicas. El velo mide 17.5 por 24 centímetros, aunque originalmente era mayor, como nos dice la relación, aunque no podemos saber sus dimensiones entonces. Está fabricado con una textura finísima, aunque se aprecian unas imperfecciones en las tramas, con hilos de aproximadamente milímetro y intervalos de espacio entre uno y otro, de 2 milímetros. Parece de color marrón dorado. Según la visual y la iluminación, es transparente. Se ha trabajado con la hipótesis por el color y la transparencia de que está fabricado con seda de mar, es decir, por filamentos trabajados de un molusco denominado Pinna novellis. La seda de mar es un tejido finísimo, de esplendor, parecido a la seda, a la cual se parece incluso al tacto, siendo de ligereza casi impalpable. O sea, el manto de la Verónica, el paño de la Verónica. La Verónica debió haber sido una buena posición, porque ese paño fue fabricado de material del molusco Pinna novellis del fondo del mar. Y entonces, tener ese manto era una cosa costosísima. Ese paño era costosísimo. Esa señora debió haber tenido buena posición cuando agarró ese paño que tenías para proteger la cara para limpiar la cara de Jesús. La hipótesis del tejido la defendió en el 2004 Chiara Vigo, una de las últimas tejedoras de este material. Pero se sigue esperando confirmación definitiva que pues, se podrá dar, si no tras el examen táctil directo, que ahora no es posible por estar colocando cristales, tras investigaciones morfológicas y estructurales realizadas con instrumentos apropiados. En el velo está impreso un rostro de frente ancha. El velo que llega hasta los hombros, bigote ralo y una barba bipartita, en picandos. Los ojos tienen posición particular, miran ligeramente hacia arriba, mostrando el blanco del globo ocular bajo la pupila. El rostro no es visible observando el velo en la transparencia, sino cuando se coloca con un fondo y algo similar. La imagen aparece espectacularmente y con la misma intensidad de color por ambos lados, de frente y por detrás. Se comporta aparentemente, en resumidas cuentas, como una película fotográfica positiva. El rostro es claramente asimétrico, con un lado más hinchado que el otro, y se observan manchas que podrían interpretarse como sangre, en especial cerca de la boca y la nariz, que parece tumefacta. Estas manchas son bidimensionales y sin referencia al relieve del rostro. Entonces, fíjense, en el rostro, cuando se superpone el rostro, el velo de Manopelo sobre el rostro de la sábana, coincide completamente. La tradición popular ha venerado por más de 400 años como reliquia el santo rostro de Manopelo, atribuyéndose carácter aquiropóstero, que en términos griegos significa no hecho por la mano del hombre. Pero solamente en los últimos años del pasado siglo comenzaron a hacerse investigaciones sobre el objeto, que hasta el momento han dado resultados sin duda muy parciales, pero desde luego sorprendentes, que tienen que ver con la naturaleza de la imagen del santo rostro o de la santa sábana. En los estudios que se han realizado, de Sor Blandina Pascualines, pintora y a la vez estudiosa de íconos, se sostiene la estrecha relación entre la imagen de Manopelo y el rostro impreso en la Santa Sábana. Una imagen que es resultado de la oxidación de la fibra más superficial del lino que está hecha la sábana y cuyas causas ya la hemos analizado y científicamente en los programas anteriores. También le decía que el sudario de Oviedo, también cuando se sobrepone sobre la manta de Turín, la Santa Sábana, coincide todo. Y también el rostro de Manopelo coincide con la sábana. O sea que es interesante tener la sábana santa, que en los programas anteriores les expliqué cómo se ha comprobado que corresponde a la duda que había sobre la prueba 14 tan desechada. Entonces tenemos la sábana santa y el sudario de Oviedo y también el velo de la Verónica. Entonces, tenemos tres informaciones y en las manchas que se observan del santo rostro con el rostro de la santa sábana, hay una plena compatibilidad también con las manchas de sangre del sudario de Oviedo, lo que le estaba diciendo ahorita. Según una numerosa serie de puntos de contacto, al mismo tiempo existen dos diferencias fundamentales entre las dos imágenes. Ante todo, la sábana presenta ojos cerrados y el rostro parece procedente a su repentina y misteriosa llegada a Manopelo. Pero el punto es interesante. El santo rostro, el rostro de Oviedo y el santo manto de Turín o la sábana santa es cuando Jesucristo muere. Pero el paño de Manopelo es diferente. ¿Por qué? Porque el velo de Manopelo era cuando Jesucristo estaba vivo, que cayó, y resulta que la Verónica le limpió el rostro. Entonces, el santo rostro de Oviedo y la sábana de Turín es cuando Jesús está muerto y el Manopelo, los ojos están abiertos, el velo de Manopelo está a los ojos abiertos porque estaba vivo. El 31 de mayo... En 1999, el jesuita profesor Heinrich Pfeffer, uno de los mayores expertos del arte cristiano, él enseña historia de arte en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Después de 10 años de comprobaciones, comunicó a la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma el resultado de su investigación, es decir, que había sido encontrado la Verónica romana, la famosa imagen del rostro, conocida en Roma entre los siglos de 12 y los siglos 17, cuando custodiaba la Basílica Vaticana. El rostro de que nosotros vemos en el velo Manopelo es el rostro de una persona real. Es el rostro, o sea, cuadra todo completo. Es parte de la historia que una persona le enjugó el rostro a Jesús y toda la información cuadra completamente. Así pues, deducimos nosotros un rostro existido, concreto, real, no un modelo abstracto tomado prestado de la iconografía del filósofo, como a veces se lee o escucha de boca de historiadores o de artes cristianas. El rostro de un hombre de carne, no de una idea. Las investigaciones iconográficas llevan, en fin, al padre Pfeffer a sostener la identificación de muchos comparten de la sábana santa de Turín con el manto de Manopelo. O sea, es la misma imagen, el mismo rostro. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. En busca del tesoro escondido, donde en este programa estábamos presentando el velo de Manopelo o el velo de la Verónica. Si no han oído los programas anteriores sobre la Santa Sábana y el sudario de Oviedo, en este mismo programa pueden buscar para que tengan las tres informaciones de la Sábana Santa, el sudario de Oviedo y el velo de la Verónica o Manopelo. Los espero en la próxima programa, que tengo otro programa interesante para ustedes. relacionado con estos temas que realmente a todos nos interesa y nos ayuda a crecer. Espero que haya sido de agrado para ustedes y, como les dije, los espero en la próxima programa, la semana próxima. Hasta luego.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.